New York, this is Democracy Now.
Desde Nueva York, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es. El informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Millones de iraníes han asistido a las ceremonias fúnebres del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, y de cuatro miembros de su familia que fueron asesinados por Estados Unidos en febrero. A las ceremonias asistieron tres de los hijos de Jamenei que no habían aparecido en público desde que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra contra Irán. Un cuarto hijo, el ayatolá Mojtaba Jamenei, ha sido nombrado nuevo líder supremo del país y continúa sin hacer apariciones públicas. Antes de los funerales, el presidente Trump le dijo al medio Axios que las negociaciones con Irán se mantendrán en pausa hasta al menos el 9 de julio y que ninguna de las partes disparará contra la otra. Las Fuerzas Armadas israelíes han bombardeado partes del Líbano en una nueva violación del acuerdo de alto el fuego mediado por Estados Unidos que Israel firmó en junio. Los nuevos ataques de Israel tuvieron como objetivo Nabatie, en el sur del territorio libanés, y mataron al menos a cuatro personas. Asimismo, se reportó el sobrevuelo de drones israelíes sobre la ciudad costera de Tiro. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu afirmó el domingo, sin aportar pruebas, que algunas aldeas cristianas del sur del Líbano han pedido ser anexadas a Israel. En Yemen, decenas de personas han muerto tras el estallido de combates entre fuerzas del gobierno yemení reconocido internacionalmente y rebeldes hutíes en Odeida, una provincia situada cerca del estratégico estrecho de Bab al-Mandab, a orillas del Mar Rojo. Los enfrentamientos comenzaron el viernes cuando combatientes hutíes utilizaron francotiradores, drones y artillería para atacar posiciones gubernamentales. Un ministro del gobierno yemení afirmó que más de 50 hutíes murieron en un contraataque. Por su parte, las Fuerzas Armadas británicas dijeron el domingo que un buque de carga fue atacado frente a las costas de Yemen en el Mar Rojo. Ningún grupo se atribuyó la autoría del ataque, pero los hutíes están activos en la zona y habían amenazado previamente con reanudar sus ataques contra barcos. Las Fuerzas Armadas israelíes continúan atacando la Franja de Gaza en nuevas violaciones del acuerdo de alto el fuego mediado por Estados Unidos que se estableció en octubre del año pasado. Este lunes, dos personas murieron y 15 resultaron heridas luego de que Israel bombardeara una tienda de campaña que albergaba a palestinos desplazados en Al-Mawasi, un área que Israel había designado anteriormente como zona segura humanitaria. Otro ataque, en Han Yunis, alcanzó un vehículo y mató a dos palestinos. Mientras tanto, el Gabinete de Seguridad de Israel aprobó la construcción de 13 nuevos asentamientos en los territorios ocupados de Cisjordania. La organización Centro Internacional de Justicia para los Palestinos condenó el anuncio y escribió al respecto: "Esta es una estrategia deliberada para remodelar la geografía y la composición demográfica de los territorios palestinos ocupados, afianzar la anexión y profundizar la ocupación ilegal por parte de Israel en una clara violación del derecho internacional". La familia del destacado médico palestino Husam Abu Safiya afirma que su estado de salud se ha deteriorado gravemente después de pasar más de 555 días en prisiones israelíes. Antes de que Israel se lo llevara por la fuerza en diciembre de 2024, el doctor Abu Safiya trabajaba como pediatra y era el director del hospital Kamal Adwan, un centro médico situado en el norte de la Franja de Gaza. Abu Safiya ha estado detenido sin cargos desde entonces. En un mensaje transmitido por video, Elías, hijo del doctor Abu Safiya, afirma que su padre presentaba claros signos de tortura y de falta de atención médica adecuada durante una reunión reciente con su representante legal, en la que el médico relató haber sido golpeado con un martillo.
Mi padre no podía respirar, mi padre no podía hablar. Su rostro estaba desfigurado por marcas de tortura y dolor, especialmente después de la última sesión judicial celebrada en Jerusalén en la Corte Suprema. Seguimos implorando, apelando y exhortando a todas las personas libres del mundo y a todos quienes conservan un ápice de humanidad en el corazón a que salven la vida de mi padre antes de que sea demasiado tarde.
Las autoridades palestinas afirman que los ataques israelíes han matado a unos 1.700 trabajadores sanitarios en Gaza desde octubre de 2023, mientras que al menos 83 permanecen detenidos en cárceles de Israel. En Grecia, las autoridades ordenaron a los residentes de Salónica permanecer en sus casas y mantener las ventanas cerradas luego de que un incendio forestal de rápida propagación alcanzara una planta de reciclaje y cubriera la ciudad con una nube de humo tóxico. Esto se produce al tiempo que cientos de bomberos combaten incendios forestales en Portugal y Grecia tras una ola de calor sin precedentes en Europa a la que ya se atribuyen miles de muertes. En Estados Unidos, al menos 25 personas han muerto debido al calor y la humedad extremos después de que un gran domo de calor provocara altas temperaturas récord en el centro y este del país durante el feriado del 4 de julio. Unos 185 millones de personas, más de la mitad de la población estadounidense, estuvieron bajo alertas de calor durante el fin de semana y las condiciones climáticas extremas obligaron a cancelar las celebraciones del Día de la Independencia en varios estados, desde Alabama hasta Connecticut. Mientras tanto, el supertifón Babi ha provocado vientos devastadores de más de 280 kilómetros por hora y una marejada ciclónica en los territorios estadounidenses de Guam y las Islas Marianas del Norte en el Océano Pacífico. Visite democracynow.org/es para ver la entrevista que mantuvimos con David Wallace Wells, un escritor de opinión del periódico The New York Times, cuyo artículo más reciente se titula "Necesitamos reacondicionar el planeta, la ola de calor lo demuestra". En Washington, D.C., las autoridades ordenaron el sábado por la noche que miles de personas evacuaran la explanada nacional ante la inminente llegada de fuertes tormentas eléctricas, lo que retrasó tanto el discurso del presidente Trump como el espectáculo de fuegos artificiales para conmemorar el aniversario número 250 de la firma de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Miles de personas permanecieron durante varias horas en las filas de seguridad bajo temperaturas superiores a los 37 grados Celsius, mientras la capital igualaba su récord histórico de calor para un día de la independencia. Asimismo, decenas de personas fueron atendidas por afecciones relacionadas con el calor. Trump finalmente habló a las 11:15 p.m. y pronunció un discurso de 40 minutos en el que prometió una nueva edad de oro de Estados Unidos y calificó a sus oponentes políticos como comunistas que representan una amenaza existencial.
Nuestros guerreros no combatieron al comunismo en campos de batalla de todo el mundo para que esa amenaza volviera a asomar su fea cabeza aquí en Estados Unidos. No vamos a permitir que eso ocurra. Nos gusta detener una amenaza como esa de inmediato y antes de que comience. Es como un cáncer. Hay que extirparlo. Hay que extirparlo rápidamente.
Trump habló después de que decenas de personas enmascaradas, con gafas de sol espejadas y portando símbolos del grupo supremacista blanco Patriot Front, se manifestaran en Washington, D.C. durante el 4 de julio, usando el transporte público y marchando cerca de lugares emblemáticos. El grupo se ha presentado a sí mismo como los protectores del Estados Unidos blanco. Esto ocurre después de que un ensayo de la celebración Freedom 250, organizada por el gobierno de Trump, casi termina en tragedia la semana pasada, luego de que una pieza de la estructura superior de un escenario se desprendiera y estuviera a punto de aplastar a una veintena de bailarinas. Fiscales federales han acusado formalmente al ex atleta olímpico estadounidense David Hearn por un cargo de delito grave por presuntamente dañar el estanque reflectante del monumento a Lincoln. Tras la renovación multimillonaria llevada a cabo por el gobierno de Trump mediante un contrato sin licitación, la pintura del revestimiento del estanque reflectante se ha descascarado y ha habido un rápido crecimiento de algas. Hearn fue detenido el mes pasado después de que lo vieran metiendo la mano en el agua. El exatleta afirmó que sintió curiosidad por el estado del estanque reflectante y que simplemente había tocado partes del revestimiento que había flotado hasta la superficie. Visite democracynow.org/es para ver nuestra entrevista con el abogado de Hearn. El número confirmado de muertes por el devastador doble terremoto ocurrido en Venezuela aumentó a más de 3.300 el domingo y miles de personas siguen desaparecidas, al tiempo que las autoridades comenzaron a enterrar los cuerpos de decenas de víctimas no identificadas. Miles de personas se han quedado sin hogar, principalmente en la región de La Guaira. Por su parte, el gobierno de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, respaldado por Estados Unidos, defiende sus acciones tras los terremotos, al tiempo que los sobrevivientes y los residentes denuncian lo que han descrito como una respuesta tardía e insuficiente ante la catástrofe. En Ucrania, al menos 11 personas murieron después de que Rusia lanzara una serie de ataques aéreos durante la madrugada del lunes contra la ciudad de Kiev, justo un día antes de la cumbre de la OTAN en la ciudad turca de Ankara. Los ataques se produjeron después de que, según se informa, el presidente Trump se ofreciera a ayudar al presidente ruso Vladimir Putin a poner fin a la guerra contra Ucrania en una conversación telefónica que ambos líderes mantuvieron durante casi 90 minutos. Por su parte, Rusia enfrenta una creciente crisis de combustible después de que Ucrania atacara más de 50 refinerías de petróleo y otras instalaciones energéticas en todo el territorio ruso y en el territorio ocupado por Rusia desde marzo en la península de Crimea. Durante el fin de semana, una oleada de drones ucranianos de largo alcance atacó una terminal petrolera clave y una base naval en la ciudad de San Petersburgo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viajará este lunes a Turquía para asistir a la cumbre de la OTAN en Ankara, donde tiene previsto reunirse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. También está prevista la asistencia de jefes de Estado de más de 30 países. Antes de la visita de Trump, la policía turca detuvo a más de 100 manifestantes que marchaban para exigir la salida de Turquía de la OTAN. Entre los detenidos en Ankara se encontraban varios periodistas, activistas por los derechos humanos y académicos. La policía también reprimió las manifestaciones en Estambul.
Los crímenes de la OTAN en todo el mundo son evidentes. La OTAN también ha cometido numerosos delitos en Turquía, ha orquestado golpes de Estado y tiene bases aquí. Y ahora, sin ningún pudor, se les acoge en Ankara. Estoy aquí hoy para protestar porque no puedo aceptar este golpe a mi honor. La OTAN es una organización criminal de gran envergadura.
El Papa León XIV ha instado a Estados Unidos y a los países europeos a que mejoren el trato inhumano que le dan a las personas migrantes y refugiadas. El pontífice hizo este llamamiento el sábado desde la isla italiana de Lampedusa, donde también visitó un cementerio y rezó sobre las tumbas de los migrantes que han muerto durante la peligrosa travesía desde África a Europa a través del Mediterráneo.
Los muertos en este mar son víctimas ya sea de decisiones tomadas o de decisiones omitidas, de la indiferencia hacia el bien común y de la corrupción en sus países de origen, de un sistema económico global que genera pobreza y exclusión, del miedo que alimenta los prejuicios y el desprecio, la creencia de que esos problemas no nos conciernen, de los cálculos criminales de quienes se benefician del sufrimiento ajeno.
El presidente Trump ha otorgado el indulto a otras 11 personas, entre ellas 9 que enfrentaban cargos penales por violar la ley de aire limpio al manipular los sistemas de monitoreo de emisiones de gases de efecto invernadero de los automóviles. Trump también indultó a Adam Kidan, un ex socio comercial del desacreditado lobista Jack Abramoff. Kidan se declaró culpable en 2005 de fraude y conspiración relacionados con la compra de una flota de barcos casino. Su indulto se produjo apenas unos meses después de que Kidan organizara con otras personas una recaudación de fondos en la residencia de Trump en el resort Mar-a-Lago, en el estado de Florida, para un candidato republicano al Congreso por el área de Long Island. Una nueva polémica ha envuelto la Copa Mundial de la FIFA después de que el presidente Trump le pidiera al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que levantara la suspensión por tarjeta roja impuesta al máximo goleador de la selección nacional masculina de Estados Unidos, Folarin Balogun. Según se informa, Trump mantuvo una conversación privada con Infantino la semana pasada para solicitar una revisión de la suspensión de Balogun, que fue levantada el domingo en vísperas del partido que la selección estadounidense disputará este lunes contra Bélgica. El cambio de postura es muy inusual y es la primera vez desde 1962 que la FIFA permite que un jugador expulsado con tarjeta roja en un torneo participe en un partido sin cumplir la sanción. Trump acudió a la red social Truth Social para agradecer a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia. China ha comenzado a aplicar una nueva ley de unidad étnica que, según advierten las organizaciones de defensa de los derechos humanos, podría acelerar la asimilación forzada de las minorías étnicas. Pekín dijo que la ley también podría aplicarse a personas que se encuentren fuera de las fronteras chinas. Amnistía Internacional afirmó en un comunicado: en lugar de celebrar la diferencia, la ley obliga a grupos étnicos como el uigur, el tibetano y el mongol a adoptar una identidad nacional única, definida por el Estado y dominada por la cultura china Han. Existe el peligro de que esta ley proporcione una base jurídica más sólida a prácticas ya existentes de represión transnacional y que pueda considerarse que la defensa pacífica de los derechos de las minorías en China, llevada a cabo por cualquier persona en cualquier lugar, socava la unidad étnica. En la ciudad de Nueva York, un activista tibetano se prendió fuego frente a la sede de las Naciones Unidas la semana pasada para protestar contra la anexión del Tíbet por parte de China. En un video transmitido en directo publicado antes de su inmolación, Lobga Rangsen condenó las políticas de Pekín por destruir al pueblo tibetano.
No es que los tibetanos no tengamos independencia, la teníamos, pero la independencia se ha perdido. Tenemos que recuperarla. Por eso, los tibetanos en el exilio debemos unirnos y luchar por la independencia del Tíbet.
Lobga Rangsen, quien murió en la protesta, era un hombre de 52 años, originario de la región oriental del Tíbet, que residía en el distrito de Queens de la ciudad de Nueva York. Rangsen llevaba más de una década defendiendo la independencia del Tíbet.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.